Tenemos en nuestras manos un libro que nos cuenta la historia de Ana, su lucha por salir adelante, por curarse, por no recaer, y para quien esta canción de Maná, No te rindas, tiene un significado especial.
Hoy hablaremos con la protagonista de Princesas de Cristal, con Ana, y también con uno de los dos, digamos, actores de reparto que también aparecen en su historia. Princesas de Cristal nos habla de la anorexia nerviosa, de cómo la vivió ella, pero también aporta la visión de sus padres y su terapeuta.
Estaréis por hoy, hablamos de un libro escrito en primera persona que quiere dar visibilidad a esta enfermedad.
Eso es, se trata de una narración en primera persona escrita a tres manos, como decía Íñigo, de manera que aborda esta terrible enfermedad desde el punto de vista del paciente, del familiar y del especialista. La protagonista del libro, Ana, sufrió un trastorno alimentario que la empujó, como a otras muchas, a un afán de perfección inalcanzable. Tenía que ser la hija ideal, la alumna estrella, la chica perfecta. Las afectadas por este terrible trastorno se llaman a sí mismas princesas de cristal, porque su máximo deseo es ser tan delgadas y frágiles que hasta la más suave brisa pueda romperlas. Suponemos que de ahí viene el título de este libro escrito desde el corazón y que, confieso, nos ha emocionado en más de una ocasión.
Saludamos a la protagonista y autora de este libro. Ella es Ana López Recalde. Egunon, Ana.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy, muy bien y muy contenta de poder estar aquí.
Bueno, nosotros también estamos muy contentos de poder charlar contigo y con tu padre, el coautor de esta obra llamado Ignacio López Goñi, a quien conocemos y queremos en el programa. Hablamos habitualmente con él de ciencia y hoy tenemos que hablar de cuestiones más personales. Pero bueno, hay que desnudarse a veces en la vida. Ignacio, egunon.
Egunon, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás ejerciendo de científico y padre?
Hoy de padre.
Hoy de padre, ¿no?
Y muy feliz.
Uh-huh. Oye, Ana, has dicho que este libro es como un striptease personal. No sé si va dirigido a quienes puedan estar en la misma situación o a quienes tal vez no han entendido muy bien lo que te ha ido pasando.
Pues justamente va dirigido a ambos, tanto a las chicas, chicos, familias, amigos, incluso médicos que se pueden ver envueltos en esta situación, como a gente que no llega a entender en qué consiste una enfermedad mental y sobre todo pues para quitar ese pequeño tabú de que nadie habla de si vas al psicólogo, al psiquiatra o a veces estas cosas son complicadas de entender porque al final son enfermedades un poco abstractas, porque claro, afectan a la mente y al alma de las personas. No es una enfermedad que tú puedas ver a través de un TAC o de una biopsia. Entonces yo creo que sobre todo la intención del libro es transmitir esperanza, paz y quitar un poco el tema tabú.
Ignacio, la idea de escribir este libro surge de ella, de Ana, de tu hija, porque claro, había cosas que no se había contado ni a ti ni a su médico. ¿Ha sido una terapia para ella?
Sí, desde el primer momento, cuando ella propone escribir, así lo tomamos, ¿no? Yo cuando me dijo hay cosas que no me atreví a contaros, pues rápidamente, ¿no? Yo recordaba cuando algunos de nosotros éramos pequeños, ¿no? Y rompías algo y ponías en un papel, he roto el jarrón y te ibas, dejabas el papel ahí y ya
pero
está.
Pero te quiero.
Ya está, eso es, ya lo has contado, ya has sacado el sapo que llevas dentro y eso efectivamente es muy terapéutico y además así nos lo hizo ver la propia Azucena, ¿no? La médico que le trataba nos dijo que por supuesto había que escribir y sacar todo lo que ella podía tener ahí escondido, ¿no?
Ella se animó sin duda, sí.
Ana, ¿cuándo le dejas leer a tu padre el libro o a tus padres?
Pues cuando lo propuse a mi padre, él aceptó la idea y el proceso fue lento, hemos tardado años, pero también porque cuando empecé a escribirlo yo seguía en tratamiento. Entonces iba escribiendo poco a poco fragmentos, anécdotas que me iban pasando, recaídas, pensamientos que tenía y yo se los iba pasando, los escribía a mano, él los leía, luego a veces los comentábamos un poco, él escribía su perspectiva y ya cuando empezó a tomar todo un poco más de forma decidimos poder incluir a la doctora porque vimos que esto podía ser un proyecto bastante, bastante gratificante y que iba a tener efectos terapéuticos en mucha gente.
El libro lo comienzas a escribir, Ana, cuando tienes 16 años, si no me equivoco. Ahora tienes 20 años y todo comenzó cuando tenías 14. ¿Cómo comienza esta pesadilla? Porque tampoco, por lo que hemos leído, tampoco ocurre nada excepcional. Todo comienza muy poco a poco, ¿no?
Eso es. No sabemos la causa exacta, pero sí que es verdad que, bueno, me caracterizo por una persona bastante insegura y que tiende bastante a querer contentar al resto y a una misma.
Insegura. Entonces, y perfeccionista, entiendo, ¿no?
Sí. Uh-huh. Esa insatisfacción que yo tenía conmigo misma, pues como veo que del todo no la puedo satisfacer, busco a través del físico poder llegar a esa plenitud. Y empiezo, pues, con lo típico de, en vez de un bocadillo en el almuerzo, pues una manzana. En vez de, ¿no?, disfrutar de un partido de pádel con mis amigas, pues porque no hago abdominales todos los días en la habitación a escondidas, porque no utilizo laxantes para eliminar todo aquello que no me gusta. Y empieza un ciclo vicioso que encima se va aumentando conforme yo empiezo a buscar trucos, pistas en internet, en revistas, en farmacias. Entonces todo eso se vuelve de una pequeña bolita, de un deseo, ¿no?, pues de verte guapa, en una enfermedad mental.
Ignacio, aquí está también el papel de ver que, o descubrir, ¿no?, que estas cosas las empieza igual a hacer tu hija, pero claro, padres y madres igual les cuesta diferenciar, estamos hablando de una enfermedad y no pues de un capricho o una manía, digamos, de adolescentes, ¿no?
Sí, eso es lo primero que a uno le sale, ¿no? Cuando empiezan ese tipo de cosas, pues dices, bueno, pues esto es un capricho, y lo que te sale es pues enfadarte y decir, bueno, pues come y ya está, déjate de tonterías, ¿no? Pero, y eso es una de las cosas que yo me he tenido que repetir muchas veces, ¿no?, y que en el libro sale, ¿no?, de que la anorexia es una enfermedad, no es un capricho de una jovencita, de una niña, sino que es una enfermedad. Y cuando te das cuenta de eso y lo asimilas, pues tratas de distinta manera a la persona y, sobre todo, que es lo más importante, buscas ayuda en los profesionales, buscas ayuda en la medicina, ¿no? Date cuenta que es como si una persona, no sé, pues tiene una depresión y a veces, cuando convives con una persona con una depresión, hay veces que no lo entiendes, ¿no? ¿Por qué vas a tener depresión si todo te va bien en la vida, ¿no? Y le dices, hombre, anímate. Lo peor que le puedes decir a una persona que está deprimida, ¿no? Anímate. Pues esto es un poquito lo mismo, ¿no? Ella se veía gorda, no quería comer, y claro, el mensaje que en principio le tiendes a dar es, pero qué va, pero come, que es... Bueno, es darte cuenta que efectivamente es una enfermedad.
¿En qué momento empiezas tú a preocuparte, Ignacio? ¿En qué momento sospechas que hay algo más que una tontería pasajera?
Pues mira, todo comienza por un WhatsApp. Un WhatsApp, ella estaba haciendo estas pijamadas que hacen, ¿verdad? De irse a casa de amigas, a pasar la noche, tal. Y de repente, pues me manda un WhatsApp y me dice, papá, me encuentro mal. Y yo digo, bueno, pues ¿qué te pasa? ¿Que es que vaya a buscarte y tal?
Tengo remordimientos.
Tengo remordimientos, sí. ¿No? Y digo, bueno, ¿remordimientos de qué? ¿No? ¿De qué has hecho, no? Y dices, es que he comido mucho, ¿no? Entonces, vale. En ese WhatsApp lo vimos mi mujer y yo y dijimos, oye, esto es muy raro, ¿no? O sea, remordimientos porque he comido mucho, ¿no? Y entonces ahí empiezan, digamos, a alinearse las estrellas y empiezas a decir, ahí va, pues ahora me doy cuenta que efectivamente está adelgazando, que está todo el día pidiendo comida light, comida sana, yogures light, galletas light, leche light, todo light. En una reunión en el colegio con una profesora nos dice, oye, nos empieza a preocupar porque la vemos, tal. Y entonces es cuando te dices, oye, aquí hay un problema, vamos, entonces era muy pequeña, vamos al pediatra. La pediatra, afortunadamente, enseguida se dio cuenta de que ahí podía haber algo, nos derivó a psiquiatría infantil, y, en fin, vamos, el diagnóstico fue inmediato, ¿no?
Es muy importante el diagnóstico precoz, que es algo que también destacáis en el libro, Ignacio, pero no debe ser nada fácil llevar a tu hija con solo 14 años al psiquiatra. Esa es otra barrera que también muchos padres tienen que superar, ¿no?
Claro, a ver, sí, porque decir llevo a mi hija al psiquiatra, pues suena duro, ¿no? Porque las, como ha dicho Ana también al principio, ¿no?, las enfermedades psiquiátricas a veces, como están, digamos, con ese halo de misterio, de, bueno, es que este tío está pirado, tal, da miedo. Entonces, es verdad que socialmente, bueno, pues sigue siendo una barrera, ¿no? De hecho, ahora que hemos publicado el libro, hay mucha gente, bueno, conocidos, amigos, que, bueno, pues que te vienen y te dicen, oye, pues no sabía nada. Digo, hombre, no, porque estas cosas, hasta ahora, ¿verdad?, que hemos hecho un striptease con
pudor,
el libro,
¿no?
Pero da pudor, bueno, pues las llevas como puedes, pero yo creo que el libro también nace de la generosidad de Ana, de que en un momento, pues ella quiere que todo este sufrimiento, todo este camino que ella y que los demás hemos tenido con ella, pues pueda servir para que otras personas en el fondo, al final, es un canto a la esperanza de decir, oye, esto es una enfermedad, esto puede tener curación, pero tienes que buscar ayuda, ¿no?
Este libro se llama Princesas de Cristal, porque los oyentes están preguntando, bueno, pues cómo se llama para asomarse. Yo entiendo, que Ana, que tú ya no te sientas una princesa de cristal. No sé cuántos años tienes ahora.
Ahora tengo 20 años y no, para nada una princesa de cristal. Sí que es verdad que hubo un momento en el que yo ya era plenamente consciente de la enfermedad, pero seguía padeciéndola. Y llegó un punto en una de las recaídas que sí que pensé que esto podía llegar a cronificarse y me parecía impensable vivir sin contar calorías, sin preocuparme la talla de pantalón, sin estar continuamente pensando en
¿Calculabas todo lo que ibas a comer?
Todo. Y de hecho, una vez llegué a pensar en uno de los ingresos que tuve que la comida que me daban tenía algo. O sea, tenía algo para que yo engordase, no era comida normal. Entonces, llega un punto en el que, o sea, es que no razonas. De hecho, también una vez pensé, y creo que lo comenté en una terapia, que me encantaría tener una máquina en la que tú pusieses encima el plato o el alimento y te dijese, te calculase cuántas calorías tenía. Claro, eso, pues, que tu aspiración en la vida es que alguien llegue a inventar eso, qué triste.
Sí.
Y luego, pues, cuando no sabía por dónde coger esas calorías, todo esto, calculaba cuántas abdominales o cuántos laxantes o cuántas horas de ayuno tenía que hacer para tratar de contrarrestar todo lo que había tomado. Y ahora, la vida que llevo ahora no es para nada, ni mucho menos, como era antes.
¿En qué momento te dejas ayudar? Porque claro, supongo que tus padres, amigos, quienes sabían lo que estaba pasando, lo habrán intentado muchas veces, con tu consiguiente rechazo de dejadme en paz, que a mí no me pasa nada, lo que queréis es verme gorda. Me imagino yo que no sería fácil tampoco acercarse, hasta que me imagino que en algún momento, por algo, decides que te tienen que ayudar.
Sí, bueno, no fue un momento determinado, sí que es varias veces, ¿no? Pues el primer ingreso yo hice un pequeño clic, luego volví a recaer, tuve otro ingreso y poco a poco también todo el tema de la enfermedad pues va, claro, a la vez en la que yo empiezo pues bachiller, la ESO, tal, entonces ya empiezas a pensar un poco de cara al futuro, qué quieres estudiar, qué tal, y tienes aspiraciones en la vida. Entonces yo empiezo a tener inquietudes también, veo que mis amigas disfrutan, veo que, ¿no? Yo también quería disfrutar de la comida, disfrutar de irme de compras, de ir de viaje, de, ¿no? Y yo creo que esos pequeños clics, esos pequeños de, joder, yo quiero algo más en la vida que estar todo el día pensando en qué como y qué dejo de comer y qué. O sea, yo no quiero pasarme mis veranos ingresada. Había una parte de mí que tiraba de eso. Y sí que es verdad que había otra que decía, o sea, es que no vas a pasar por ningún ingreso más si sigues delgada. O sea, era todo muy contradictorio y muy frustrante. Pero en ese momento, claro, el hecho de tener todo el día a pie de cañón a mis padres, a mis amigas, un equipo médico que en ningún momento aflojó, o sea, confiar y dejarte ayudar, ayuda muchísimo.
Una de las cosas que comenta Azucena en el libro y que nos explicaba...
Azucena es la terapeuta, ¿verdad?
Eso es, sí, es la médico, la psiquiatra. Es que para la recuperación es fundamental. Lo primero es conseguir un peso sano. Mientras la paciente, en este caso Ana, pues estuviera pues con un problema de peso, ¿verdad? Pues era muy difícil, ¿no? Digamos, entrar en su cabecita, ¿no? Entonces, lo primero fueron, de ahí venían los ingresos, ¿no? De conseguir, bueno, un peso estable, un peso sano, porque entonces es cuando puedes empezar a trabajar también el que ella misma que se diera cuenta de que es una enfermedad, ¿no? Cuando ella se dio cuenta de que realmente era una enfermedad, empezó poco a poco a dejarse ayudar, e incluso, que se ve muy bien en el libro, a luchar contra la anorexia. O sea, la veía como un problema con el que tenía que batallar, ¿no?
Hay un momento muy importante en esto que relatabas tú, Ana. Como tú bien dices, hubo varios ingresos, tuviste, por tanto, varias recaídas, pero hay un momento muy importante protagonizado por la persona que aparece, pues digamos, indirectamente en el libro, que es tu madre. Es el momento en el que tu madre se da cuenta de que no te bebes los batidos energéticos que ella te da con tanta puntualidad. ¿Qué sucede en ese momento cuando ves la reacción de tu madre, la mirada de tu madre?
Pues recuerdo que eso fue justo antes del primer ingreso. Estábamos de vacaciones. Habíamos vuelto ya de un viaje a París que hicimos. Y mis tíos nos invitaron a mi madre, a mí y a mi hermana. Mi padre estaba de viaje y mis otros hermanos en otras vacaciones, campamentos y más. Y nos invitaron unos días a la playa, pues, a descansar. Mi madre llevaba ya mucha traca encima y nos encanta la playa. Entonces yo llevaba mucho tiempo tirando los batidos y tal, y un día, pues efectivamente lo tiré, pero bueno, pues me salió un poco mal la jugada. Entonces yo estaba en la habitación, no sé qué estaba haciendo, preparando la toalla, y de repente, claro, entra mi madre en la habitación, completo silencio, cierra la puerta, y lo que veo en su mano es el batido que yo acababa de tirar. Claro, en ese momento veo su mirada, que os podéis imaginar, o sea, vacía, completamente una cara de desolación y de desesperación, de decir, es que no puedo más. Y de preguntarte, ¿qué has hecho? Y yo decir, callada, no sabía qué decir, empecé a llorar. Y en ese momento también me di cuenta, o sea, esa mirada de mi madre fue una patada a la anorexia, sin duda. Fue, yo creo, que uno de los primeros clics, pero fue devastador.
Ignacio,
Ana, yo quería preguntar, antes le he preguntado a Ignacio por cómo veía, como terapia, haber escrito el libro, ¿no?, por parte de Ana. Ana, me gustaría preguntarte, claro, tú ahora tienes 20 años, si te ha ayudado a ponerte en el lugar de tu padre, de tu madre, como nos estabas contando, el leer lo que en este caso ha escrito Ignacio, ¿no?, el entender un poco la postura de un padre. Claro, con 14 años igual no se entiende lo que hacen a veces los padres, pero igual con 20 sí.
Claro, yo a mis padres, desgraciadamente, les veía como mis mayores enemigos. Yo pensaba, si supone que tus padres te tienen que querer, ¿qué hacen permitiendo que yo esté en una planta de psiquiatría? ¿O qué hacen permitiendo que los doctores, ¿no?, se entrometan en nuestras decisiones familiares? Entonces, yo creo que esto nos ha servido como terapia a todos, también a mis hermanos, el poder leerlo, entender un poco más qué es lo que estaba pasando ahí, y a mí entender sobre todo el amor de unos padres y también la desesperación, el decir, es que han estado ahí a pie de cañón, lo que han sufrido, todo lo que han luchado mutuamente, cómo se han apoyado. Entonces, a día de hoy también veo que todo el amor que he recibido por parte de ellos y de mis hermanos, pues es la mejor herencia que me van a poder dejar para el resto de mi vida.
Ignacio, cuando el catedrático deja sus cosas a un lado y el padre coge el libro y se sienta y se vuelve a leer este libro, ¿se puede conseguir leer entero o duele todavía?
Duele. O sea, al final todo el mundo tenemos marrones por ahí, ¿no? Cuando habéis empezado el programa, habéis puesto la canción de Maná, pues yo cada vez que la oigo se me revuelve todo el interior, ¿no? Cada vez que lees el libro, efectivamente, revives y bueno, pero a mi mujer le ha costado mucho este libro, pero afortunadamente, ella es también protagonista, porque si no llega a ser por ella, pues probablemente no hubiésemos aguantado el resto.
Le dedicáis unas muy bonitas palabras al final del libro a vuestro ángel de la guarda.
Efectivamente, ¿no? Y luego lo que está siendo, lo hemos publicado hace poco, pero bueno, uno ya empieza a recibir pues mensajes, tanto Ana como yo, como incluso la médico, pues de gente que te dice, oye, me está ayudando mucho, yo tengo este problema, tengo un conocido. Entonces, el ver que esto efectivamente puede ayudar a gente, pues yo creo que también a todos, también a mi mujer, pues al final dice, bueno, pues vale la pena, ¿no?, hacer este striptease personal, y aunque duela, pues si esto ayuda a alguien a que al final, que es el mensaje, que uno busque ayuda, porque esto es una enfermedad, pues bienvenido sea, ¿no?
Ana, ¿tú tienes miedo a que se te olvide todo lo que has pasado y de repente un día empieces a tener otra vez un afán desmedido de perfeccionismo o necesidad de controlarte y que eso te lleve a, no sé, a perder el control como te pasó, o no? ¿O ya hemos aprendido lo suficiente como para que esa parte del camino esté andada y no se pueda desandar nunca más?
Pues yo creo que hemos aprendido suficiente tengo ya... Vamos, de sobra. Pero sí que es verdad que, bueno, soy consciente de que tengo cierta predisposición a ello. Yo estoy ahora completamente recuperada, pero bueno, tampoco sabes muy bien lo que va a pasar el día de mañana, ¿no? Quizás haya situaciones en las que, bueno, te veas superada y digas, es que no puedo más, y recurras a este tipo, ¿no?, de conductas. Pero también soy consciente de todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado, cómo lo hemos superado. y sé que cuento con muchísimo apoyo y apoyo que gracias a Dios, o sea, tienen una fe en mí y en que esto es curable y que tiene solución y que si una frase que dice una amiga mía que me gusta mucho es y si pasa qué importa y si importa qué pasa, ¿no? Pues si vuelve a pasar, pues con mucha pena, pero a por ello, claro. A por ello.
Supongo que lo más fácil es descubrir, o lo más difícil es descubrir que es muy fácil pedir ayuda, aunque pensemos que no, ¿no? Que la próxima vez que nos pase algo, a cualquiera lo que sea, siempre habrá un padre, una madre, un amigo o alguien a quien podamos decirle, oye, esto se está descontrolando y estará Ignacio.
Sí, ahí estaremos con ella y ahí estaré también el equipo médico.
Eso
Yo insisto
es.
En la importancia de acudir
la ayuda a los profesional.
Pues ha sido un placer. A veces hay placeres que duelen un poquito porque se sufre sabiendo lo que ha sufrido Ignacio, su mujer, la familia y también Ana, en el fondo, que era la protagonista sin quererlo de toda esta historia en la que a veces, bueno, pues la vida se nos escapa, pero lo que importa se reconduce y ahí están. Princesas de Cristal, que recomendamos que se asomen a ello. Tenemos hoy aquí chicos y chicas del Colegio Vizcaya de Primero de la ESO que han estado muy atentos, según ON. Así que a las nuevas generaciones también va dirigido, a la importancia de pedir ayuda y de, bueno, pues de descubrir que somos mucho más que tallas, mucho más que calorías, que somos Ana y Miriam, Íñigo, Esther, Ignacio y cada uno a lo suyo.
Y también quisiéramos, Miriam, recordar que los beneficios de este libro se destinan íntegramente a la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria.
Pues ahí queda dicho y si hace falta lo recordaremos. Ana López Recalde, ha sido un placer conocerte.
Muchísimas gracias.
A ti también te queremos como a tu padre. Ignacio López Goñi, un beso muy grande.
Un beso muy grande y muchísimas gracias, ¿verdad?
A ti, a vosotros por contarlo. Agur, gracias, Esther.
Agur.
Con la esperanza de amanecer, de renacer, no te rindas, amor.